Qué bendición poder verles a ustedes en esta noche y poder estar con ustedes, hermanos. Vamos a entrar de lleno en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Y el tema es firmes en nuestra forma de pensar. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Póngale atención a esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay algo que nosotros debemos de tener bien definido y es precisamente firmes en nuestra forma de pensar. Cuando alguien está bien firme en su forma de pensar, es una persona bien definido. Bien definido, bien ubicado, bien centrado, bien convencido, bien persuadido. Hermanos, estamos viviendo el tiempo donde el cristianismo, la verdad es que se vive una ambigüedad tan terrible en este tiempo. Un tiempo la gente quiere buscar a Dios y otro tiempo se desmotiva. Y ese problema lo podemos enfrentar nosotros los que estamos aquí. Un tiempo queremos llevar una vida consagrada al Señor. Hay una motivación tan especial para buscar a Dios y otro tiempo una desmotivación. Esa es una de las grandes realidades que se vive en este tiempo. Pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos, las personas que van a ocupar el cielo, que son los que van a ser partícipe de la salvación, poder entrar a la eternidad, yo quiero decirles, hermanos, son personas bien definidos en su forma de pensar. Bien ubicados, convencidos en quién han creído, convencidos en quién han puesto su confianza. El Señor Jesucristo decía un día, fíjense hermanos, interesante, Él decía de esta manera, que las personas que iban a creer en su doctrina, que iban a seguir sus enseñanzas, iban a ser personas bien convencidos, a tal punto, hermanos, que las puertas del infierno iban a temblar por causa de ellos. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega el impacto que puede provocar la vida, el testimonio de un creyente, de un verdadero hijo de Dios. Hace que aún las puertas del infierno puedan temblar por la conducta, por su fe, por su firmeza. El tiempo en que estamos viviendo, hermano, nosotros debemos de estar bien seguros, convencidos que es lo que queremos. Si yo les hago a ustedes la pregunta, ¿quiénes quieren ir al cielo? Yo creo que es todos, ¿no? ¿Sí o no? Todos queremos ver a Dios un día. Pero debe de existir algo en nuestra vida, hermanos. Esa seguridad, esa confianza, yo quiero decirle, no debe de cambiarse por nada. Acabo de leer con ustedes, hermanos, yo diría una de las realidades que Dios
a través de su siervo lo manifestó que iba a ser una de las realidades en este tiempo. Por una parte, el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia. Por otra parte, manifiesta y aclara cómo iba a ser la condición del mundo. Aquí lo define, pero de una forma, pero bien comprensible. En primer lugar, habla precisamente acerca de nuestra reunión con el Señor. De que nos vamos a reunir con Él, nos vamos a congregar con Él, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero dice que nosotros no debemos de dejarnos movernos de nuestra forma de pensar. Es que toda la vida han existido personas que un día creen en Dios, un día confían en Dios, un día, un tiempo aman a Dios, de ahí se desmotivan. Al ver las aflicciones, al ver las pruebas, al ver las adversidades, se regresan. Eso es muy delicado, hermanos. Con la ayuda del Señor, yo quiero trasladar a la iglesia en esta noche lo que usted ha creído. ¿Hasta dónde queremos llegar? Debe de mantenerse esa firmeza en nuestras vidas, hermanos. Debe de mantenerse esa seguridad, esa convicción en nuestras vidas. Y habla aquí la palabra del Señor, entonces, por otro lado, manifiesta la condición que iba a estar el mundo. Dice que se iba a manifestar el misterio de la iniquidad, la manifestación del hombre de pecado. Es una gran realidad, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo. Pecados por todos lados, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso, hermano? El pecado se ha metido por todos lados. El robo, la mentira, el fraude, todo lo que se ha metido por todos lados, hermanos. Eso iba a ser cabalmente la manifestación del hombre de pecado que la palabra del Señor dice. No digamos, hermanos, las manifestaciones que se dan en nuestro tiempo también. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que 50 años después, tal vez ni tan 50 años después, tal vez menos, unos 30 años, en las propias escuelas vendiendo drogas? ¿Quién se iba a imaginar una gran realidad así? Donde los educadores no pueden hacer nada. Están con las manos amarradas totalmente. Porque los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de todos, predomina. Yo tuve todavía la oportunidad, cuando yo estudiaba, que el maestro nos corregía así literalmente, con vara. Literalmente. Cuando Dios me dio la oportunidad, hermanos, de conocer la palabra, de conocer el evangelio, de conocer este camino, hermanos, yo tuve la oportunidad de ir a hablarle a mi maestro. Fíjense que yo le fui a contar que había encontrado un verdadero camino. Y le fui a decirle, profe, gracias por esas regañadas que nos dio. Profe, gracias por esa corrección que nos dio en la escuela. Y él se quedó viendo, porque es un hombre ya muy grande, y me dice, primera vez que veo a alguien así, me dijo. Óyeme, me dijo, eso en este tiempo está prohibido, me dijo. Yo regaño a alguien, yo trato de corregir a alguien, me dice, me voy a la cárcel, me dijo. Me meten preso, me dijo. Esa es una realidad que estamos viviendo en este tiempo, hermano. Por eso la palabra del Señor dice que la manifestación del hombre de pecado iba a florecer en este tiempo. Y eso lo estamos viendo. Hace unos días el hermano Eddie nos estaba leyendo un artículo que precisamente ya viene tan cerca, los países más cercanos donde la libre decisión de cada todos los niños, los adolescentes son libres de decidir su género, de sexo. Imagínense ustedes. Bueno, la manifestación del hombre de pecado. Esa es una realidad. Quiero decirles, es cuando la iglesia hoy debe de resplandecer. Firmes en nuestra forma de pensar, hermanos. El mundo se seguirá hundiéndose. El mundo se seguirá enredándose en su pecado. Pero la verdadera iglesia, que está firme en su forma de pensar, seguirá resplandeciendo. Queremos recomendarles, hermanos, en esta noche, por amor a la palabra, por amor a Dios, por amor a nuestras almas, vele por su hogar. Así como lo oye, vele por su hogar. Yo en mi casa tengo tres varoncitos. Y cuando yo platico con ellos, así les platico, bueno, hijos, el mundo dice que ustedes son libres en decidir su forma de ser, pero ese es el mundo. Ustedes no están bajo la cobertura del mundo, están bajo la cobertura de Dios. Por lo tanto, háblenme como hombres, háblenme como varoncitos, háblenme como hijos de Dios. Así les hablo yo. Cuando le platico a mi hija, bueno, niña, tú eres una niña, pórtete como una niña, pórtete como una mujercita. El mundo está como está y seguirá peor, pero la iglesia debe de resplandecer. La iglesia, hermano, debe de tener su forma de pensar bien definido. Pueden existir tantas corrientes en el mundo. Puede existir tanta maldad en el mundo, puede existir tanta contaminación, pero dice la palabra del Señor que al presente hay quien lo detiene. ¿Y saben quién es? El poder del Espíritu Santo en la vida de los verdaderos creyentes. Por eso es su responsabilidad llenarse de la presencia de Dios. Eso no es la responsabilidad del pastor. Nosotros vamos a seguir dando la palabra. Pero es su compromiso, llenarse del poder de Dios. Porque de que hay una lucha, lo hay. Hay una batalla, por cierto, que lo hay. Y no es nada nuevo, no se asusten ante eso, hermanos. Eso no es nada nuevo. Eso, siempre ha habido batallas y lo seguirá. Pero la verdadera iglesia debe de mantenerse firme en su forma de pensar. Estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Estamos siguiendo la doctrina de Cristo. Estamos bien fundamentados, bien definidos. Yo quiero decirles, hermanos, está el poder de Dios para socorrernos. Seguro. Yo esa confianza lo tengo. Esa seguridad lo tengo. Pero quiero decirles, la lucha se sostiene. Pero no hay cosa más preciosa, hermanos, que encontrar familias que estén bien definidos en su forma de pensar. Un padre, una madre, hijos, que están bien definidos hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que hace falta en este tiempo. ¿Se recuerdan ustedes que la Biblia habla de unas familias, las familias de los Recabitas? ¿Cuántos lo han leído en la palabra? En el libro de Jeremías, no lo voy a leer, pero voy a hacer el resumen. Los Recabitas eran unas familias, que no cabe duda que el padre Jonadab se esforzó en poder transmitir a sus hijos que ellos iban a ser extranjeros, que iban a estar de paso en el lugar donde iban a habitar, por lo tanto, no iban a construir casas para sí mismos, sino que iban a estar en tiendas. dentro de las recomendaciones que Jonadab les dio, dice que ellos lo empezaron a llevar al pie de la letra, lo empezaron a cumplir, pero dentro de ellos dice que había una recomendación que no bebieran vino. Viene Dios para darle una lección a su pueblo, al pueblo de Israel, porque esa familia de los recabitas no eran judíos. Si ustedes lo leen, ellos no eran judíos. Viene Dios queriendo dar una lección a su pueblo de Israel. Viene y le dice a su profeta llamado Jeremías, le dice, ve a los hijos de los recabitas, llévalos al templo, pon mesas delante de ellos, pon tazones y sírveles vino. Dice que viene el profeta Jeremías y lo hace literalmente. Los invita a una gran reunión, les puso mesas, les puso tazones enfrente y va a sacar jugo de uva, vino. Y dice que les empieza a servir. Beban, les dice. Y vinieron aquellos hombres y dijeron así literalmente, no beberemos vino. Y lo dejaron ahí literalmente. Ni aunque era el profeta que los estaba llevando a que bebieran vino, dijeron así literalmente, no beberemos vino porque fue ordenanza de nuestro padre que no beberemos vino. Viene Dios y le traslada el mensaje a su profeta, le dice, óyeme, le dice, ¿acaso fue firme la palabra de Jonadab? Pero la lección que Dios estaba trasladando es, siendo el pueblo de Israel, hermanos, aquel pueblo escogido, se había enredado en un montón de cosas que a Dios no le agradaba, y tiene que Dios dar una lección ante unas familias que ni siquiera eran judíos. Y no bebieron vino. Y no lo quisieron hacer. Viene Dios y dice, de esa familia no faltará quien sirva en mi casa. ¿Por qué razón? Porque eran personas bien centrados, bien ubicados. ¿Qué tiene que ver eso con usted? ¿Qué tiene que ver esto con usted, esto que les estoy diciendo? Cuando tenemos nuestro verdadero encuentro con el Señor, cuando estamos convencidos de nuestro llamado, cuando estamos seguros que nos vamos a reunir con el Señor, que nos vamos a reunir con Él nuevamente, hermanos, debemos de estar bien convencidos que debemos de llevar una vida consagrada al Señor. Una vida entregada al Señor. Pero algunas veces dentro de la iglesia, con todo el respeto, sin faltarle respeto, hermanos, yo veo dentro de la iglesia, hermanos y familias con una vida así ambigua. Yo creo que algunas veces se volvería nuevamente a cumplirse, a poner la figura delante de nosotros, donde a veces hay familias que son bien definidos. ¿Y usted? ¿Y usted está seguro de en quién ha creído? Así tiene que ser, hermanos. Convencidos. Un día le pregunté a un hermano, le dije, hermano, ¿y usted ha tenido la oportunidad de platicar con su hija? ¿Por qué se pone cadena de oro? ¿Por qué se pone todos esos atuendos que los demás? Y el hermano asiste a la iglesia. ¿Y usted por qué le permite eso a su hija y ha tenido la oportunidad de platicar todo esto? Le dije. No, me dijo, no, como uno tiene libertad, ella puede decidir lo que se pueda poner. Oh, ¿y esa doctrina de dónde viene? ¿Dónde lo fue a aprender? Padres, familias, debemos de ser bien conscientes de que estamos siguiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. hay indicaciones para nuestra vida, hay recomendaciones, hay lineamientos bien definidos, bien marcados para la vida de los creyentes. Ese es el gran problema que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Cuando no estamos convencidos, ni siquiera conocemos la palabra de Dios, entonces, por eso es de que se dan muchas cosas dentro de la vida de las familias. Pero más los quiero llevar en esta noche, hermanos, debemos de estar bien seguros, convencidos de nuestra forma de pensar. ¿Sabe usted quién gobierna sobre su vida? ¿Sabe a quién le pertenece su vida? Cuando eso se da en su vida, seguramente usted se va a esforzarse por agradar a Dios. La palabra del Señor dice aquí que el misterio de iniquidad está en acción. Está metido por todos lados. Es no de asustarse, es de llenarse del poder de Dios para que la iglesia resplandezca, hermanos, en medio de las tinieblas. De a conocer que usted lleva una vida santa, usted lleva una vida entregada al Señor. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito y cómo habla la palabra del Señor sobre esto, pero este es un pasaje bien conocido en el libro de Hebreos, capítulo 11. Oigan estos ejemplos. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oiga lo que dice. Porque los que eso dicen, ¿qué dice ahí, hermanos? Claramente dan a entender que buscan una patria. Oigan esto, qué bonito. Claramente dan a entender. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oigan, la clase de personas que van a entrar a la ciudad. Esta es una figura. Dice que Dios les ha preparado una ciudad. Es algo simbólico. Una ciudad que significa precisamente el reino venidero. Ese cielo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero las características, hermanos, de aquellas personas que van a entrar a la eternidad. Si yo les digo aquí a ustedes, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pero hay que tener características. Dice aquí la palabra del Señor. Personas bien convencidos, bien seguros. Y dice que dan a entender claramente. ¿Saben cómo lo logro yo interpretar esto que dice aquí? Claramente dan a entender que son personas que no se avergüenzan de su fe ante el mundo. Que son personas que no se avergüenzan de su Dios ante el mundo. Pero el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, yo estaba observando hace unos días en una reunión, ¿cuántos llevaban Biblia a la iglesia? Pocos. ¿Y saben ustedes por qué da un poco de pena andar una Biblia en la mano? Porque uno no está bien convencido. Usted podría decir, bueno, yo tengo mi Biblia en mi teléfono. Sí, puede cargar su Biblia en su teléfono. Pero ¿saben ustedes qué significa agarrar su Biblia y pasar ante sus vecinos? ¿Ante sus amigos? ¿Sabe usted qué significa eso? Que está exhibiendo su fe. Que está exhibiendo su confianza en Dios. Usted puede llevar la Biblia en su mano y lo confirma con su conducta, lo confirma con sus hechos y no se preocupa de nada. ¿Por qué? Claramente está dando a entender ante el mundo de que usted, su vida le pertenece al Señor. Lo da a entender claramente. No tiene temor, no tiene miedo, no tiene problemas. Un día nos hicieron una parada en un lugar. Va armado, me dijo el señor agente. Por supuesto, le dije. Voy armado, le dije. No se mueva del timón, me dijo. Con mucho gusto, le dije, no tenga pena, le dije. No me muevo de aquí, no tenga pena, le dije. Voy a abrir su guantera, me dijo. Abrió la guantera. La Biblia le aparece ahí. Entonces me dice, yo no le estoy hablando de esa arma, me dijo. Pero óyeme, le dije yo, esa arma es mucho más poderosa que la que usted tiene en la cintura, le dije. Usted tiene una pistola en la cintura, le dije. Pero esa arma, si no se conoce, con eso va uno a la condenación, le dije. Mire, se dio la oportunidad, le resulté platicándole a la autoridad que me detuvo. Pero a lo que voy es esto. Hermanos, los que estudian en la universidad, ¿serían capaces de llevar su Biblia? Cuando usted hace una visita familiar, ¿sería capaz de llevar su Biblia? Yo sí. ¿Y usted? Así debe ser, hermanos. Seguros de nuestra forma de pensar, no nos avergonzamos en quién hemos creído, hermanos. ¿De ver? Yo le digo a mis hijos, hoy cabalmente no vino mi familia porque están enfermos mis hijos, pero realmente les estaba explicando, anoche les estaba explicando, miren, pues, les digo yo, regularmente cuando alguien se enferma hay que buscar a los bomberos, hay que ir a la farmacia, hay que ir al centro de salud, hay que ir a buscar la medicina ideal para las enfermedades. Y esa es la vida de los seres humanos, le digo, pero aquí es diferente, les digo yo. Oigan lo que Dios dice para nosotros como enfermos, le digo. Y agarré la Biblia, les enseñé, aprendan hijos, le digo. Yo llevo más de 35 años de confiar en Dios y Dios me ha ayudado, le digo. Esto quiero trasladárselos a ustedes, le digo. Yo quiero decirles, hermanos, su forma de creer en Dios, trasládeselo a su familia, trasládeselo a la generación, así como se los digo. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche, dé a conocer claramente de que buscamos al Dios vivo y verdadero, no a medias. Cuando le preguntan, ¿eres cristiano? Soy seguidor de Cristo. Seguidor de su doctrina. Claramente dan a entender. Extiéndase un poquito ahí en el versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué le parece? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo dice ahí? Un resumen así, rapidito. Moisés también tuvo luchas igual que las de nosotros. Porque después de que Moisés estuvo en el desierto sin poder comer, después de que sufrió fríos, después de que estuvo metido de ahí en el desierto con ahí en medio de serpientes tan ardientes, sufriendo cuánta cosa no difícil. ¿No creen ustedes, hermanos, que por un momento se le cruzó en la cabeza a Moisés aquel palacio, aquella comida delicada, aquellas ropas delicadas, aquel homenaje que le hacían? No, si era el hijo de la hija de Faraón. Tuvo sus luchas. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor: se sostuvo como viendo al invisible. Eso habla de una confianza, de una seguridad. Queremos trasladarles, hermanos, el sentimiento. La iglesia debe de estar bien firme en su forma de pensar. Así como lo oye. Eso de ser uno indeciso en todo, eso es, qué horrible es. Póngase usted a pensar por un momento, hermanos, cómo hay personas de que por un tiempo, sí, Señor, hoy sí te sigo, Señor, y son capaces de dejar hasta muchas cosas por seguir los caminos del Señor. Después de 10, 15, 20 años, regresan detrás del santo mandamiento, dice. ¿Ya se imaginan ustedes cómo ha de sentir el Señor? Y eso pasa precisamente cuando uno no está convencido, porque vienen otras corrientes, fácilmente lo van a mover de su forma de pensar. Pero debemos de seguir firmes, convencidos, persuadidos en quien hemos creído, hermanos. Eso debe de seguir firme en nuestra vida. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Satanás tiene miedo a esa calidad de creyentes? Satanás tiembla ante esa calidad de creyentes que son capaces de hacer temblar el lugar donde puedan estar. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Vean lo que dice ahí en el Salmo. Este es un Salmo bien conocido, no es complicado. Salmo 37. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Saben ustedes, hermanos, de que vivimos en un mundo de tanta maldad? ¿Sí? ¿Cómo dice aquí? Una vez uno dice, pero ala, qué duro, qué terrible lo que se está viviendo. No tenga temor, no tenga pena. Espiritualmente hay una protección sobre su vida. Eso es lo que pasa espiritualmente. Hay una protección divina. Hay ángeles que acampan alrededor. Por lo tanto, uno no debe decir, ay, ya, Señor, ya que se acabe esto. No, bueno, es nuestro anhelo reunirnos con el Señor, pero Él tiene el tiempo en sus manos. Por lo tanto, cuando se cumpla el tiempo, pues ahí estamos. Pero mientras tanto, exhiba su fe, exhiba su temor a Dios, exhiba su santidad, exhiba su amor a las cosas de Dios ante este mundo, para dejar como testimonio, para dejar marcado en este mundo de que hubo alguien que guardó los mandamientos de Dios. Entonces dice, no te impacientes a causa de los malignos. O sea, no se enoje, no se moleste. Uno puede ver que existen tantos fraudes. A un hermano le decían un día, mira, pero si esta oportunidad de salir de pobre, hombre, solo es que puedas extender tu mano, que puedas participar en esto y salís de pobre. Así le dijeron. No, gracias. Miren, bien definidos. Creyentes así son los que van a ser moradores del reino de los cielos. Entonces dice aquí: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Oigan esto, hermanos: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios, hermano, de veras. ¿Sabe cuál debe ser su gusto, su alegría? Las cosas de Dios. Así tiene que ser. Personas que tienen bien definido su forma de pensar, se deleitan en Dios. Dice, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino y por el hombre que hace maldades. Extiéndase un poquito ahí más adelante en el versículo 35. Dice, vi yo al impío, sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Oigan eso. Pareciera como que en el tiempo en que estamos viviendo, como que los malignos son los que más están abarcando, ¿no? Uno oye tanta maldad, tanto pecado, tanto hurto, tanta mentira, tanta violencia, todo lo que hay en el mundo, dice que se extienden como laurel verde. Ustedes han visto esos arbolitos, porque no son tan grandes los laureles, pero extienden sus ramas, se extienden aquí, ve por allá, y dice que así mero se extiende el maligno como laurel verde, empieza a extender a sus ramas. Así les pueden decir así a nuestras jovencitas que están dentro de la iglesia, porque esa es la realidad. Yo recuerdo cuando tenía más o menos como eso, entre unos 20, 22 años, me decía un señor en una oportunidad, bueno, Patojo, me dijo, yo no te he conocido novia, me dijo. ¿Qué te pasa? Me dijo. Así me dijo. No te he conocido novia, me dijo. Nunca te he visto salir con una muchacha, me dijo. Pues no, le dije yo. No, le dije. Temo a Dios y espero el tiempo de Dios, le dije. Así le dije. ¿Cómo va a ser eso? Me dijo, si esa es la realidad en el mundo. Ahí las, yo he visto patojas, me dice, que tienen, dice que hay patojas que pueden tener hasta tres novios a la vez, que se extienden como laureles y exhiben su pecado, exhiben lo que son. Uno dice, qué terrible, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces, critiquen algunas veces a nuestras jovencitas aquí dentro de la iglesia que llevan una vida temerosa. Jovencitas, les recomiendo, por favor, sean firmes en su forma de pensar. Como dijo un hermano, dejen de estar buscando a los filisteos allá. Así dijo un día un hermano. Así es que esa es una realidad en la vida. Yo quiero decirles en esta noche, manténgase firme. Sí, que su forma de vestir, con esas sus faldotas y ni modo, las otras exhibiendo las piernas, solo para que las violen, solo para que la... Porque esa es la realidad. ¿Saben ustedes por qué existen tantas violaciones? Ni modo, las patojas ahí provocando a los muchachos, por eso que las violan y de ahí están chillando, como dicen, ¿no? Jovencitas, no se preocupen, vístense pudorosamente como manda la palabra del Señor. Vístanse como debe de ser. Jóvenes, nuestros jóvenes dentro de la iglesia, conserven el temor de Dios en sus vidas. Guarden esa reverencia, ese respeto a las cosas de Dios. Cuidado con el mundo. Cuidado con las filisteas, cuidado con las moabitas. Esa es una realidad. Porque los van a hacer pecar, dice la palabra del Señor. Esa es una realidad que se vive en el mundo. Por eso dice aquí, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos quieren terminar su carrera en paz? Yo les hablaba hace unos días ahí a una pareja de hermanos ya ancianos, ya adultos. Por favor, les digo yo, que su ejemplo siga impactando a la juventud, les digo. No importa que ya sean grandes, que no tengan la agilidad para correr, pero su fe, su amor a Dios, sea inalterable, le digo, sea firme. Eso es lo que hace falta. Oigan cómo dice la palabra del Señor ahí, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos, y la posteridad de los impíos será extinguida, dice. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará. Por cuanto en Él, ¿qué dice? Tremendo, ¿a qué promesas más preciosas las que la palabra del Señor tiene para usted y para mí, hermano? ¿Qué promesas más que impulsa el corazón, que impacta el alma a seguir siéndole fiel al Señor? Quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Aquí habla el apóstol Juan, de una realidad que le tocó que vivir en la isla de Patmos, en aquel lugar solitario donde lo fueron a abandonar aparentemente para que no pudiera contagiar más a los demás con la doctrina. Entonces vinieron como castigo, lo llevaron, lo trasladaron en la isla de Patmos, donde en una soledad. Era un castigo que lo llevaron a él a aquel lugar. Pero miren qué perfectos son los planes de Dios, que lo que aparentemente era malo para ellos, de ahí resplandeció, de ahí recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Y de ahí él recibió esto que voy a leer en esta noche, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Y me dijo, escribe, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es que eso es lo que le impacta al mundo, hermanos. ¿Cómo usted prefiere perder un trabajo y no fallarle a Dios? ¿Va que eso impacta al mundo? Uno dice, no tenga pena, prefiero perder el trabajo, pero no fallarle a mi Dios. Eso impacta al mundo. Uno dice, no se preocupe, yo prefiero perder una familia. Si no quiere nada con Dios, prefiero perder la familia. No tenga pena, yo me alejo de ustedes, pero quiero mantener mi relación con Dios. Eso le impacta al mundo. No se preocupe, yo prefiero perder cuanta cosa, pero no perder a Dios. Oigan, hermanos, uno prefiere guardar la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos, que nosotros como iglesia, la verdad es que nuestro sentimiento no es separar familias, para nada, no es eso. Pero la separación se va a dar seguramente. Eso se va a dar por inercia, eso es así, porque seguramente la familia lo va a invitar a ir al cine, pero usted lo va a invitar a ir a la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a crear una separación. La familia lo va a invitar a ir a saber dónde, pero lo cierto es a disfrutar de las cosas temporales de la vida, pero usted dice, no, mejor te invito a ir a la iglesia. Así que fue como Dios me dio la oportunidad que la palabra entrara con mi familia. Tenía mi hermano que tenía como 15 años de no verlo, más tal vez. Cuando vino de los Estados Unidos, me dijo, de recogerme en el aeropuerto, me dijo. Con mucho gusto, le dije yo. Pero ¿saben qué era lo más duro? Que llegaba al aeropuerto de la ciudad capital cuando era cabalmente la hora del culto en la iglesia. Era cabalmente la hora. Le dije yo, con mucho gusto, yo te voy a recoger. Te voy a recoger a la hora, pero eso sí, antes de llevarte a almorzar en cualquier lugar, te llevo a la iglesia, le dije yo. Te llevo a la iglesia con todo y tu familia. Dicho y hecho, llegó como a las 11 de la mañana, entró al aeropuerto. los recogí, los llevé a la iglesia. Así fue como la palabra de Dios empezó a entrar. Gloria a Dios, ahora cerca de mi casa ahora hay una iglesia ahí, tengo bastante familia ahora convertido. Dios me regresó a mi familia, que me había separado de ellos por más de 20 años. Ahora Dios me lo regresó. Hace un momento hablé con parte de mi familia. Ahí me saludabas a los hermanos. Me imagino que están gozando allá de las bendiciones de Dios. Me dicen, ¿cuándo decían ellos eso? ¿Cuándo? Pero a lo que voy es esto. Hermanos, hay que guardar las palabras de este libro. Póngalo en primer lugar. Ahí Dios se va a encargar de los demás, eso seguro. Yo quiero decirles, hermanos, bienaventurados, dice aquí, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo dice? Hermanos, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Sí, hoy está más cerca. Así es que no decaiga su ánimo. Renovémonos en el Señor. Dice, porque el tiempo está cerca. Y oigan lo que va a ser una realidad, porque el tiempo se va acercando. Nuestra reunión con el Señor. Y saben ustedes, hermanos, los acontecimientos que se van dando simultáneamente en el mundo. Nosotros nos vamos a ir acercándonos al Señor, a nuestra salvación, a eso tan esperado por nosotros. Pero la condición que se va a ir dándose en el mundo, póngale atención a esto porque esa es una gran realidad. Y dice, y me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Oigan esto, hermano. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Por eso, cuidado con amar las cosas del mundo. ¿Saben qué quiere decir eso, inmundo? ¡Mancharse del mundo! Eso quiere decir inmundo. Cuidado con ensuciarnos, hermanos, con el mundo. No ensucie sus pensamientos, no ensucie su alma, no ensucie, no debemos de mancharnos con el mundo. Por eso dice aquí, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren seguir llevando su vida consagrado al Señor, hermanos? Ese es nuestro anhelo. Póngale atención a esto. Sigue llevando su vida consagrada al Señor. Sus pensamientos, sus vidas, sus metas, sus propósitos, sus anhelos. Debemos de seguir consagrando nuestra vida al Señor. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Yo quiero decirles, la iglesia debe de tener su forma de pensar bien definido, bien convencido. ¿Y qué es? Llevar una vida santa, llevar una vida entregada al Señor, llevar una vida cada vez más justo, cada vez más santo, cada vez más entregado al Señor. Procure, hermanos, no enredarse, no meterse en las redes del mundo. Hay que procurar todo eso. Llevemos una vida consagrada al Señor. Así es que una iglesia firme en su forma de pensar. No nos debemos dejarnos movernos fácilmente, no. Seguros hasta llegar a la meta. Amén.